tuvo relaciones con sus hijas, era algo muy vergonzoso. Y ahora en versículo 1 de capítulo 20 dice: de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Entonces es posible que él salió de ahí por el escándalo de Lot. Lo que pasó con Lot era horrible, era pariente de él. Y versículo 2 dice: y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Eso escuchamos antes, ¿verdad? Cuando se fue a Egipto, el rey tomó a su esposa, porque Abraham dijo, es mi hermana. Eso estudiamos en Génesis 12, que Abraham entró en otro lugar, dijo, esa es mi hermana, y el rey la tomó, pero no hizo nada con ella. ¿Qué está pasando con Abraham? Es que no aprendió la primera vez cuando entró en ese problema.
Tuvo un momento de flaqueza.
Así es.
Un poco de confiar en el Señor y confiar en Dios.
Así es. Es que, ¿qué pasó con Noé?
También tuvo un momento de debilidad.
Ajá. Se emborrachó después del gran diluvio. ¿Qué pasó con Pedro?
También tuvo miedo, perdió la mirada del Señor.
Ajá. ¿Y David?
También compartió, puso la mirada en la mujer prohibida.
Así es, así que en la Biblia, en todos los grandes, entre todos los grandes de la fe, la mayoría tiene sus manchas, tiene las manchas, pero esa es la segunda vez para Abraham decir, esa es mi hermana, versículo 3. Entonces dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. No dice que es casado a un profeta, simplemente tiene marido. Y tú estás pensando en tomar esa mujer, y Dios dice, muerto eres. Así que aun cuando los hijos de Dios son débiles, Dios está mirando, protegiendo a ellos. Y siempre en la mente de Dios eso de la santidad del matrimonio es importante. Aún en el Nuevo Testamento cuando dice en Hebreos 13:4, lo leo yo, en Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dios nunca ha cambiado en eso, siempre ha sido algo tan sagrado. Entonces Dios, hablando a ese rey que no conoce los caminos de Dios, dice, muerto eres, muerto eres. Versículo 4, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No hará lo justo? Él cree que tiene alguna defensa de que realmente no hizo nada malo, pero a la vez el magistrado, a veces el rey, aprovechó de su posición para tomar cualquier mujer. Entonces no es completamente inocente. Versículo 5. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Dice, ¿no fui engañado, Señor? ¿No es que tanto Abraham y su esposa me engañaron, me dijeron cosas falsas de su relación? Y versículo 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. En el Padre Nuestro tenemos una oración que dice, no nos metas en tentación. Que quiere decir que Dios puede restringir la persona y detener la persona del pecado. Dios tiene tanto el poder y el derecho de restringir a los hombres en sus pasiones pecaminosas. Esa es la razón de que no hay mucho más pecado en el mundo. No es porque los hombres no son tan viles, sino que Dios está deteniendo la maldad que los hombres realmente harían si pudieran dar rienda suelta a sus pasiones. Pero tengo una pregunta: si Dios puede detener a los pecadores, ¿por qué no detiene aún más pecado? Es una pregunta difícil, pero Dios ha permitido. Dios no es el autor de la maldad, pero Dios ha permitido que cosas pasen por alguna razón, alguna buena razón.
Bueno, un ejemplo de ello ponemos en el caso del ciego. Hubo un ciego que fue ciego de nacimiento, y algunos judíos pensaban que cuando alguien nacía con una enfermedad era como una maldición por el pecado de los padres. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿este nació así por el pecado de sus padres? Y Jesús dijo: ni por el pecado de sus padres, sino para que las obras del Hijo del Hombre se hagan manifiestas.
Ajá.
Y él lo sanó.
Sí, es una cosa profunda, porque normalmente hay gente que dicen, pues hay que existir maldad por el albedrío libre, pero ya estamos en un versículo que dice que el hombre no está completamente libre, porque Dios está deteniendo el hombre. Dice en Proverbios 21.
Hermano, pero también es que sí está lo de libre albedrío, porque ya ve que ahí le habla a Dios, pero también le deja decisión a él de que la devuelva o no.
Sí, pero Dios está por su misericordia dando un temor, y antes Dios estaba tomando una influencia. Pero si mira a Proverbios 21:1, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Entonces él va a decidir libremente, pero a la vez Dios está inclinando su corazón, y no hay ningún conflicto de que el hombre es responsable por sus acciones. Y el hombre está tomando decisiones libremente, pero Dios está moviendo ahí, en su corazón. Pues es uno de esos versículos. Hablando de la libertad del hombre, estudiamos en Juan 8. Cristo dijo en Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si uno es esclavo del pecado, es responsable por su pecado, pero está atrapado en el pecado. Tenemos amigos abajo que seguramente su deseo sería dejar a un lado el vicio, pero están atrapados en el vicio. Son responsables, sí, por sus acciones, pero hasta que viene esa libertad. La Biblia no enseña que el hombre es totalmente libre, pero sí totalmente responsable. En Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y después en 6:20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces el hombre está atrapado en su naturaleza. Decide sí libremente, pero por ejemplo, si te pones un león con hambre en un lugar y se pone un montón de carne y un montón de lechuga, ¿cuál va a comer?
La carne.
La carne, sí, pero es libre. Pero se te va a decidir según su naturaleza. Y mientras el hombre tiene esa naturaleza sumamente pecaminosa, su corazón se va a inclinar a la maldad. Y entonces se necesita esa regeneración, el poder de Dios para un cambio, para que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya su naturaleza es otra. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Cuántas veces quiso Saúl matar a David, pero no pudo? No pudo llevar a cabo su plan. ¿Cuántas veces los fariseos querían matar a Cristo, pero no pudieron antes del tiempo, porque dice no, su tiempo no había llegado. Si en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios no está controlando cosas, no pueden garantizar que se van a llevar a cabo un plan perfecto. Y sabemos en el libro de Job, cuando sus hijos eran matados y su propiedad robada, ¿quién lo hizo? El diablo, ¿verdad? Pero eran hombres que vinieron. El diablo pidió permiso a Dios, dice, déjame atacarlo. Y Dios dijo, no, hasta aquí, puedes hacer eso, pero no tomes su vida. Entonces, el diablo tuvo control sobre estos hombres. Y si el diablo tiene poder sobre hombres, Dios seguramente tiene más. Entonces, el hombre, aunque toma decisiones libres, no está completamente fuera del control de Dios, y los malvados no están fuera del control del diablo, porque dice que son esclavos del pecado. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, terminando ya, estamos en versículo 6-7, casi la mitad. Ahora pues, devuelva la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y Abraham no perdió su oficio como representante de Dios. ¿Por qué Abraham todavía es profeta?
Y de veras, no te lo iba a preguntar.
Pues en Romanos 11:29 hay un versículo hablando de los judíos, que Dios todavía tiene un plan para los judíos. Si alguien quiera leer Romanos 11:29. Romanos 11:29.
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Amén, son irrevocables. Pero Abraham pecó, y dos veces.
Pero además porque él tenía la promesa.
Sí, y la promesa es irrevocable. Y el llamamiento, Dios lo llamó de su tierra, y eso es irrevocable. Pero, ¿cómo consiguió Abraham su justicia? ¿Qué es la justicia de Abraham? Su fe se creó y se fue contado por justicia.
Por una justicia.
Una justicia que es imputada por la fe. Entonces podemos ver operando la gracia de Dios. Abraham está recibiendo algo que realmente no merece. No merece continuar en esa posición, pero es por la gracia de Dios. Uno, estuve hablando con un hombre ayer y él me dijo, pero somos salvados por la fe. Y dije, no, no exactamente. La Biblia dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Entonces, es siempre algo inmerecido. Y eso es buena nueva, esa es la buena noticia, la buena nueva del Evangelio. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Fíjate la urgencia. Dios habló a él en sueño, en la noche, y en la mañana se levantó temprano y dice, pues vamos pues a la obra, a la tarea. ¡Qué vergüenza nosotros que somos lentos de cumplir! Pero él, ese rey pagano, y en versículo 9 dice, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pecó yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Es interesante, el rey pagano está regañando al hombre de Dios. Y cuando los incrédulos llaman a los de Dios al arrepentimiento, algo está muy malo.
Claro.
Normalmente la iglesia está llamando a ellos a arrepentir, pero ahora el incrédulo está diciendo al hombre de Dios, tienes que arrepentir, ¿qué estás haciendo? Y por eso puse por título del mensaje de hoy, testimonio vergonzoso, porque es un mal testimonio. Entonces el rey tiene una interrogando a él. ¿Qué está haciendo? Versículo 10. Dijo también Abimelech, Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Le da una oportunidad de una defensa. Quizás tiene alguna razón, no sé. Pero siempre es justo dar a la persona oportunidad, como Cristo dijo. Vaya a tu hermano, hable con él. Quizás es un malentendimiento. Dale tiempo, una oportunidad de explicar qué está haciendo. Y Abraham respondió en versículo 11. Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Pregunta, ¿por qué es esto un mal testimonio? El rey dijo, ¿qué pensaste? Y Abraham dice, porque yo pensé, no hay temor de Dios aquí, me van a matar. Y por esto, mentí. ¿Por qué es un mal testimonio?
La mentira,
pero hay algo más. Cuando el Papa va a diferentes países, tiene un Papa móvil con vidrio antibalístico. Pero cuando los evangelistas de muy famosos de América Latina o de Billy Graham, cuando vayan a Rusia, no tiene ninguna protección, se va enfrente de todo el mundo, pues si me maten, me maten. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Porque está en las manos de Dios, no en la mano del hombre.
Sí, entonces si Abraham dice, pues yo tuve miedo aquí, pues porque si tu Dios no te puede proteger, ¿de qué vale tu Dios? ¿Cómo vas a decir a mí, confía en Dios, cuando tú ni confías en Él? Hay un versículo muy importante en Esdras es antes de Nehemías. Esdras es después de Segundo Crónicas, antes de Nehemías, y 8, 22 y 23. Es un versículo muy importante tocando a esto. Si alguien quiere leer Esdras 8, versículo 22 y 23.
Porque su vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen de lo enemigo en el camino. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen de lo enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio.
Amén. Esdras está diciendo, pues yo no quería pedir al rey, dame un ejército para protegerme, porque acabo de decir, mi Dios es grande, Él me va a proteger. Y eso es el testimonio malo que Abraham tenía. No confiaba en la protección de Dios. Versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es una respuesta, un pretexto muy débil, bastante débil. Como cuando Eva después, la serpiente me engañó y lo comí. Entonces quiere decir algo, pero realmente no tiene ninguna buena razón. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir delante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces, ¿vas a meter el nombre de Dios en esto? Cuando Dios me hizo salir. O también está diciendo, eso fue nuestra costumbre. Pues, ¿y qué? Eso no es una justificación. Entonces, sus razones son muy débiles. 14. Entonces, Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Y se le devolvió Sara, su mujer. Aquí hay la restitución. Está enojado, pero dice, ¿por qué? Aquí hay riqueza, toma a su esposa y ya. Pero hizo restitución porque a la verdad se pecó. Porque hombres de poder a veces quieren agarrar a cualquier mujer. Piensan, por mi posición, yo puedo tomar a cualquier mujer. Y eso sí es pecado. Si sea casado o no, se estaba abusando su posición 15. Y dijo Abimelec: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde te parezca. Lo trató bien. Es que el rey recibió la gracia de Dios, entonces él está dando gracias a Abraham. Como en la historia del hombre que no quiso perdonar, y un hombre perdonó un hombre mucho, mucho dinero, y Cristo dijo, tú deberías de perdonar a otro, porque tú recibiste gracia. Y fue un testimonio horrible de cómo ese hombre no quiso. Está en Mateo 18, 27, no voy a ir. Pero uno no quiso perdonar. El rey sabe, yo recibí la gracia de Dios. Dios me reveló mi peligro y ahora yo voy a extender la gracia a él. Versículo 16. Dice, y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. A tu hermano, ya es sarcasmo. A tu hermano, que es su esposo. Mira que él te es como velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. ¿Alguien tiene algún día qué idea? ¿Qué quiere decir esto? Un velo. Que él es como un velo para los ojos de todos. Es que el hombre tiene que proteger y mirar por la castidad de su esposa, de la protección de su pureza. Es que él dejó que ella se vaya con otro hombre y esa es la segunda vez. Y él debe ser como velo para protegerla, que ella es bajo la cobertura de su esposo. Así que no pasó nada el 17, ya estamos llegando al fin. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. ¡Qué extraño! Abraham fue el culpable y él está orando. Porque no perdió su posición con Dios. Como Job tuvo que orar por sus amigos. Como Moisés oró por Faraón y para su hermana. Y dice que eran estériles. No pudieron tener hijos. 18, porque Jehová había cerrado completamente todo matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, su mujer de Abraham. Así que Dios estaba activo ahí, cerrando el vientre de mujeres, abriendo y cerrando. En el próximo capítulo ¿qué va a pasar en el capítulo 21? El nacimiento de Isaac. Entonces quitó la esterilidad de ese pueblo y también su esposa ya va a dar luz. Es como que Abraham no pudo avanzar en la promesa hasta que se confiara completamente en Dios. Él no estaba confiando completamente en Dios. Él estaba en un proceso de santificación. Estaba antes justificado por la fe, entró en esta relación con Dios, pero ahora está creciendo en la gracia de Dios. Todo estaba obrando por su bien. Dificultades, pruebas. Pero sabemos que más tarde Abraham en el futuro realmente va a mostrar su fe en Dios, su confianza en Dios. ¿Cómo? Sí, se va. Dios dijo, tienes que sacrificar a su hijo. Y él no sabía de qué, pero ya estaba completamente confiando completamente en Dios, pensando Dios lo va a resucitar. Y es como simbólico de la resurrección de Cristo Jesús, pero claro, no tuvo que sacrificar a su hijo al fin de cuentas. Conclusión, ya terminando, los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. David, Pedro, Salomón, Jonás, todos fallaron a su Dios, pero quedaron en sus posiciones por la gracia. Gracia no merecida. Vamos a cerrar en Juan y Romanos. Vamos a Juan 10. Estudiamos esto hace unos meses. Si alguien quiere leer Juan 10, 11.
Yo soy el buen pastor, y el buen pastor cuida las ovejas.
Interesante, aquí dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Si alguien quiere leer versículo 25 y 26.
Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Bueno. En el 11 dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero dice que esos hombres no son sus ovejas. ¿Por qué no creyeron ellos? ¿Mande? Ajá, entonces eso es bien profundo, bien difícil. Normalmente uno quiere decir, pues no son ovejas porque no creen. Pero Cristo no está diciendo eso, está diciendo... No creen porque no son mis ovejas. Una gran diferencia. Y después, terminando en versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Entonces, cayeron en pecado. Tienen problemas. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Que esas son personas dadas al Hijo de parte del Padre. Son seguros en Él. Son establecidos en Él. Romanos 5, ya estamos terminando. Romanos 5. Si alguien quiere leer versículo 8 y 9. Ocho y nueve de Romanos 5.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Amén. Está diciendo aquí, si Dios nos amó antes cuando éramos pecadores... Y Dios sabía ya de todos nuestros pecados. Dios sabía de todos tus pecados de tu vida. Amén. Y de todas formas Dios te salvó, sabiendo de tus pecados. Entonces dice, si Dios nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más ya que somos salvos? Y eso es un versículo muy rico cuando uno haya caído en pecado. Dice, ay Dios, ¿qué me está pasando? Hay una promesa aquí. Sus hijos nunca van a separar de Él. La Biblia dice, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pregunta, ¿es esa doctrina de la gracia de Dios una licencia para pecar?
Todo lo que es lícito, mas no todo lo conviene.
Pero eso está diciendo, los que son realmente redimidos por Cristo Jesús... Sus ovejas, dice que nadie los arrebatará de la mano de mi Padre.
No, porque Daniel dice que fuimos predestinados, ¿no? Uh-huh. Desde antes de la fundación del mundo.
Para buenas obras.
Para buenas obras. Bueno, podemos ver en el caso de Pedro, cayó, negó a su Señor, pero lloró amargamente. Uh-huh. Entonces, hay disciplina que Dios aplicará a nosotros. Cuando estamos distraídos del camino. David cayó en grandes pecados y sufrió en su familia por esos pecados. Eso no quiere decir que fue separado de Dios, pero sí sufrió consecuencias. Sufrió consecuencias en esa vida, pero no en la vida venidera.
Que un cristiano puede caer, puede pecar, pero... Habrá también un arrepentimiento verdadero.
Sí, Dios provocará el arrepentimiento, porque en el caso de David, David no arrepintió hasta que Dios mandó el profeta Natán precisamente para provocar el arrepentimiento. Bueno, un último versículo, Mateo 7:1. ¿Cómo podemos aplicar Mateo 7:1 a esa historia de Abraham? Y con esto estamos cerrando. 7:1 de Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgado. ¿Quién estaba juzgando injustamente en ese capítulo?
Los fariseos.
No, estamos regresando a Génesis 20, esa historia de Abraham. ¿Quién estaba juzgando injustamente? ¿Quién? No. El Abimelech en que tomó la esposa. ¿Quién?
Abimelech.
No, hay otra persona juzgando injustamente. Abimelech sí fue injusto en quitar la esposa, pero hay alguien que juzgó según el sentido de ese versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Abraham entró y dijo, no hay temor de Dios acá, y por eso mintió. Juzgó el rey, dijo, oh, no hay temor de Dios acá, Dios no va a obrar en esa gente, y a veces nosotros somos así. No, yo no voy a dar ningún testimonio de eso, esos son perdidos, esos son duros. Pero no, Dios se reveló a él. Y es como Jonás dice, yo no voy a Nínive, son reprobados, odian a Dios. Pero Dios dice, no, yo voy a obrar en ellos.
Pero a veces también esas son las personas que más te llegan de corazón a Dios.
Sí.
Porque Dios puede ser plan. Pero en el pueblo mío, una persona era, allá les llaman rezandera, que esa señora era muy católica, y su hija se enfermó y la llevaba con curanderos y todo, ¿verdad? Y un curandero fue que le dijo que su hija en ningún lado se iba a aliviar, a menos que la llevara con los cristianos, él decía, ¿no? Que solamente ahí. Y decía ella, pero ¿cómo yo me voy a meter allá si yo soy rezandera, soy católica, ¿no? Decía ella. Y pero el amor a su hija y todo, o sea, hizo que ella llegara a los pies de Dios, ¿no? Y después toda su familia. Pues es cristiana
ahora,
todos,
y siento
que
era todo
el Señor, ¿no?
Uh-huh.
El Señor siempre
usa
algo para poder.
Sí, y siempre hay oportunidad, aunque que parece un lugar muy oscuro.
Hablando de limpias, me llamó la atención. Estuvieron haciendo una limpia, ¿no?
Se va a hacer famosa.
¿Y quién estaba juzgado? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién estaba juzgando? ¿Quién recibió un juicio?
Abraham.
Juzgó al rey y el rey juzgó a él. ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Qué estabas pensando? Entonces, Abraham vivía ese versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos que pensar que quizás Dios va a obrar. Si testifico y me rechace, bien. Pero no debo de concluir, no, esos son perdidos, no hay esperanza aquí, no hay temor de Dios. Dios puede mandar su temor donde quiere. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Guíanos, Señor. Quita de nosotros el temor del hombre para que testifiquemos, Señor, cuando es tu voluntad y no juzgamos que personas como ya perdidos, personas como que ya no hay esperanza. Guíanos, pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno, vamos a cantar una más, una canción más, el número, o quizás dos, si ustedes tienen otro favorito. Vamos a 70. Oh, vamos a 104. 104. La siembra. 104.